día dominical número 647, en el domingo cuarto de Adviento. María, misionera en el amor. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 19 de diciembre de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4, de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de la profecía de Miqueas. Esto dice el Señor: Belén, Éfrata, tan pequeña, para figurar entre los clanes de Judá, quiero que salga de ti el que ha de ser jefe de Israel. Renuevo de una estirpe que se remonta a antiguos tiempos. Estarán sometidos al enemigo hasta el día en que la madre lo dé a luz. Entonces, los que sobrevivan de sus hermanos volverán a vivir con los hijos de Israel. Investido con la autoridad del Señor, Él los apacentará en el nombre glorioso del Señor su Dios. Y extendiendo su poder hasta los confines del orbe, les dará una tierra donde establecerse. Con Él vendrá la paz. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu rostro y nos salvaremos. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios de los ejércitos, vuélvete y mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña y la cepa de tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, al venir al mundo, dijo: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Aquí vengo, como está escrito de mí en el libro sagrado, para ser un Dios tu voluntad. Primero dice: Tú no quisiste ni te agradaron sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni sacrificios expiatorios, ofrendas que sin embargo se hacen de acuerdo con la ley. Y luego añade: Aquí vengo para hacer tu voluntad. Ofreciéndose a sí mismo, deja sin valor las antiguas ofrendas. Siendo, pues, voluntad de Dios, aceptar como ofrenda única y definitiva la del cuerpo de Jesucristo. También nosotros quedamos por esta oblación santificados. Palabra de Dios.
La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad, salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad, ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios que les reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que los recibe. Al encender la cuarta vela de la corona, nos unimos a la Virgen y a San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en nuestro corazón.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor.
Quisiera poner en contexto algunas de las cosas que vamos a compartir ahora en la mañana, sobre todo reconociendo que la Eucaristía que estamos celebrando la está escuchando muchas personas que se unen a las celebraciones de la misa a través de Radio Paz y de Radio Oro. Y durante los pasados domingos de Adviento en nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros hemos unido nuestra espera de Adviento al tema y a la vivencia que se está dando en la Iglesia Universal del Sínodo, donde se nos pide que reflexionemos y que meditemos sobre la sinodalidad por una Iglesia sinodal que camina en participación, comunión y misión. Así que el primer domingo de Adviento profundizamos en lo que implicaba caminar juntos, para luego pasar al tema de la participación. El domingo pasado fue la comunión, y hoy, dentro de lo que vamos a reflexionar, pues va a estar también el tema de la misión, que como veremos, la palabra de Dios de hecho nos invita exactamente a eso, en nuestra espera de Adviento. También estamos en nuestras misas de aguinaldo. Muchos de ustedes que han llegado hoy aquí al templo llegaron porque es la misa dominical, y de hecho lo es, y las lecturas son las propias de la misa dominical y tiene todos los elementos de la misa de domingo, así que incluso en su duración es distinta a las misas de la semana. Pero ya llevamos con esta 5 misas de aguinaldo, entonces también hemos estado en ese camino de escuchar ya las lecturas que nos están preparando a celebrar el nacimiento del Redentor. También reconocemos en este día que el Adviento, y como lo hemos explicado en fechas anteriores, es un Adviento largo, porque siendo este el cuarto domingo de Adviento, tenemos que esperar hasta el sábado que viene para celebrar la Navidad, o hasta el viernes en la noche, que es el día 24. Hay ocasiones donde casi inmediatamente después del cuarto domingo tenemos la celebración de la Navidad, es decir, pudimos haber tenido en otro año, cuarto domingo de Adviento, y el lunes en Navidad, o el martes en Navidad. Porque así es el calendario litúrgico, las cosas se mueven según caigan en el año las fechas. Pero en el caso actual, llegamos al cuarto domingo de Adviento y todavía queda un recorrido relativamente largo. Por eso, después de este cuarto domingo de Adviento, todavía nos quedan cuatro misas de aguinaldo. Igual, durante este año, pues, hemos tenido solo un fin de semana dentro del proceso de las misas de aguinaldo. Entonces, todo eso se mezcla en lo que vivimos y en lo que reflexionamos, porque a la larga la palabra de Dios también nos acompaña en las cosas concretas que vive y el momento concreto que vive cada pueblo y que vivimos nosotros. La lectura que hemos escuchado hoy del Evangelio particularmente es la visita que hace María a su prima Isabel. Texto que tal vez nos conozcamos bastante porque es hasta parte de los misterios gozosos del Rosario. Luego de la Anunciación, pues, la visita de María a su prima Isabel. Y eso fue lo que se nos leyó hoy. Porque si usted va a la misa los domingos, y solo los domingos, si usted no ha estado escuchando las misas de aguinaldo, y no ha estado pendiente de las misas de la semana, pues se dará cuenta de lo siguiente, que de los cuatro domingos de Adviento, solo uno va a tener una lectura referente a lo que va a pasar en Navidad. Los domingos anteriores tienen que ver con nuestra preparación para el cumplimiento de las promesas de Jesús a su pueblo. Habla de ese momento del juicio final, de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte del tema de Adviento. Dios nos ha prometido en Jesús que llegará el momento de la plenitud. Llegará el momento del juicio final. Para que la palabra juicio final nos llena de temor. Para nosotros es tiempo de misericordia y de gracia, y por eso la iglesia clama en amor al Señor, ven Señor Jesús. Ese ven Señor Jesús no es que venga en la Eucaristía o que venga en el prójimo, no. El ven Señor Jesús de la Sagrada Escritura es, tú dijiste que vas a llevar a tu pueblo a estar contigo, así que ven y búscanos. Ven y búscanos para llegar a esa alegría ya total y plena que se dará en el reino de los cielos. Y ya esto lo hemos explicado. ¿Qué quiere decir? Que mientras van pasando los domingos, esas fueron las lecturas, luego escuchamos las lecturas que nos hablaban de Juan el Bautista, y al llegar al cuarto domingo de Adviento, entonces por fin escuchamos una lectura que nos habla de la Navidad, pero tenemos solo un domingo. Entonces, en los tres ciclos dominicales para las lecturas que tenemos, y ya hemos empezado el ciclo C, en esos tres ciclos, cada ciclo va a tener una lectura, hay que escoger una. Entonces no escuchamos, por ejemplo, la Anunciación a María, tampoco escuchamos el momento en que José recibió ese anuncio también del ángel, pero podrían ser otras de las lecturas a escogerse, pero no están. Nos pone la iglesia esta lectura, pues porque en los tres años, en los tres ciclos, tiene que escoger para el domingo. Ahora, el relato completo de la preparación lo tenemos en las misas de aguinaldo. Ahí tenemos todas las lecturas bíblicas para nosotros poder recorrer el camino de la Escritura que nos lleva hasta la celebración de la Navidad. Necesitamos todos esos días y poquito a poco vamos viendo cómo en los distintos evangelios se nos van a presentar elementos diversos sobre lo que iba ocurriendo antes del nacimiento del Redentor. En San Mateo se nos va a presentar la Anunciación, pero vista desde José. Desde San José. En San Lucas es la Anunciación desde la experiencia de María. En el Evangelio de San Lucas veremos detalles adicionales, es el que más nos cuenta sobre esos acontecimientos. ¿Qué se nos cuenta hoy? ¿Qué se nos contó hoy en el Evangelio? Y prácticamente me voy a enfocar en el Evangelio. Se nos cuenta que luego de María escuchar el anuncio de el ángel, va presurosa a la montaña y visita a Isabel. Isabel oye el saludo de María, así que llegó María, saludo, y nos dice que Isabel dijo a voz en grito. Da ciertas, hay palabras, hay expresiones del Evangelio que tratan de describirnos los sentimientos. Isabel va a hablar de un salto que da la criatura en su vientre, Juan el Bautista, pero no es cualquier salto, es salto de alegría. Son descripciones con respecto a las emociones y a la experiencia que se está teniendo en ese momento. Así que vamos a ver qué nos dice esto. Nos habla acerca de una mujer que recibió una noticia, fue María. María recibió la noticia de su misión, el llamado de Dios a realizar una misión en medio del mundo. Y esa misión era la de que se pudiera encarnar en ella el Hijo de Dios. María va a recibir la noticia, la gran noticia, de que se cumplen las promesas que el Padre hizo al pueblo de Israel y de que esas promesas van a ser también de índole universal. No solamente viene a salvar a su pueblo, viene a salvar a la humanidad. Es fruto de la acción del Espíritu Santo sobre ella. Ella, a partir de ese momento, será la madre del Redentor. Se le va a explicar incluso de que por ser obra del Espíritu Santo, su consagración va a permanecer. Y María va a responder al anuncio del ángel: he aquí la esclava, la servidora del Señor, que se haga en mí según su palabra. Lo extraordinario de todo es que Lucas nos va a decir que María entonces va presurosa a la montaña. ¿Por qué? Porque en ese momento se entera María, porque el ángel se lo comunica como signo del poder de Dios, de que Isabel estaba encinta, de que Isabel estaba embarazada. Y María en ese momento entiende que tiene a esta mujer, que es su familia, que aunque haya distancia física entre ellas, siente un espíritu de comunión con ella. Sabe las dificultades por las que puede estar pasando. Y por alguna razón nos podría dar incluso la impresión que pasa a un segundo lugar lo que el ángel le acaba de decir con respecto a su maternidad, y se vuelve para María primero el hecho de que Isabel esté embarazada. ¿Por qué? Porque sale presurosa, sale con prisa. Se enteró de esto, hizo las maletas y se fue. Dicho de otro modo, y si dejamos correr la imaginación, la mía no es muy buena, si la dejamos correr, pareciera que después que el ángel le dijo a María: mira, Isabel está embarazada, María cortó la llamada. Está bien, ok, vamos. Que se haga, porque ahora hay que hacer otra cosa. Chévere, dile que sí, que tengo que ir a ayudar a Isabel. Hágase en mí según su... Terminó inmediatamente la conversación, no hubo más preguntas y terminó la conversación. Mi imaginación mala, ¿sabe? No me haga mucho caso. Porque es que se nos habla de una mujer que sale presurosa, hizo las maletas y se fue. Los bultos, los sacos, lo que sea, como quiera que fuera a amarrar. Cogió la primera caravana que iba y allá se fueron. Estos viajes eran bien, bien complicados. Recordando que María está en Nazaret y tiene que llegar entonces ahora allá a donde vive Isabel. Trayecto de días. Y llega y se va a quedar con Isabel hasta que Isabel dé a luz. Tuvo todo el tiempo y se quedó para servirle y para ayudarle. Es todo un evangelio resumido, es todo el mensaje de Jesús resumido en las actitudes de María. Recibe una encomienda que es un gran don, que es un gran regalo. Es la madre del Redentor, es la madre del Hijo de Dios, y ella inmediatamente se convierte, o sea, ya es la servidora del Padre, pero lo demuestra porque se convierte en la servidora de Isabel. E Isabel le va a responder y le va a decir: ¿cómo que vengas a mí si tú eres la madre de mi Señor? Isabel va a reconocer que en ella está el Mesías, va a reconocer que es el Señor quien ha llegado, pero también va a reconocer la dignidad de la madre del Señor. Y se lo va a decir: ¿cómo que venga a mí? la madre de mi Señor. Es extraordinario. Decíamos que hoy nos toca ver lo que implica ser una iglesia que en ese caminar juntos no solamente estamos unidos por la unión que hay entre María e Isabel, no solamente somos una iglesia que debe caminar junto en participación, donde somos capaces de escuchar al otro. ¿Qué escuchó María cuando el ángel le habló? No solamente escuchó lo que era importante para ella. María, fíjense cómo es la escucha de María, que fue capaz de escuchar que había en todo ese mensaje, se le dijo que había alguien en necesidad y María lo escuchó. No se quedó pegada pensando, ay Dios mío, voy a estar embarazada, voy a tener un hijo, Dios mío, es el Mesías. No se quedó ahí. En el momento en que escuchó que Isabel, tu prima Isabel, aún en su vejez, ha concebido, porque para Dios nada es imposible. María escuchó que hay alguien necesitado. Estaba en la escucha atenta. Está participando del plan de Dios. Y al escuchar, aporta. ¿Y cómo aporta? Diciendo, estoy aquí para servir. Soy la esclava del Señor. Que en mí se cumpla todo lo que Él quiere. Y para que se cumpla todo lo que Él quiere, María entonces vive la misión, que no es otra cosa que testimoniar el amor que se manifiesta en Cristo. María inmediatamente va a manifestar el amor que se da en el servicio. Ahí comienza ella a ser misionera auténtica en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ya se ha encarnado el Hijo de Dios, ya existe la iglesia. El cuerpo de Cristo ya está en medio del mundo. Y la primera fiel creyente es María. Es la primera creyente en Jesucristo, porque se ha encarnado. Ella sabe, ella cree, ella ha aceptado. Aceptó antes de la encarnación y se mantuvo firme en la fe después de la encarnación. Y ahora sale como misionera a dar testimonio de lo que ha recibido. Y por eso, al cumplir su misión y al llegar a servir, Isabel entonces se puede alegrar y se puede gozar de la presencia del Mesías en medio de su hogar, porque al hogar de Isabel llegó Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que llegó Jesucristo? Bueno, lo sabemos porque no lo dice el Evangelio. Pero ¿cómo lo supo Isabel? ¿Quién se lo dijo a Isabel? Juan el Bautista. Cuando le dio una patada, saltó de alegría en mi vientre. Así que fue un movimiento inusual el que sintió Isabel. Qué cosa más maravillosa cuando las madres sienten a sus hijos que se mueven dentro del vientre. Es una experiencia única de la mujer, única. No hay forma que otro que no sea, hay que ser mujer y hay que estar embarazada para saber lo que es eso. Una experiencia única, es un regalo de Dios. Y cómo cuando eso pasa, y sobre todo cuando pasa en los primeros momentos, la madre se emociona y quiere compartir con alguien que está cerca, toca, toca, que se está moviendo, mira, mira cómo se mueve. Y tú lo quieres compartir, ¿por qué? Porque es un signo de vida. Yo sé que es importante, muy importante, hoy en día hay que ir con regularidad al médico, tenemos tecnología, todo se puede ver y el médico te dice que todo va bien, los latidos están bien, la posición está bien, está creciendo bien, te hacen pruebas, sonogramas, le toman fotos al muchachito tridimensionales. Espectacular lo que se puede hacer el día de hoy con la tecnología. Pero nada compara con que sea algo que tú sientes en tu interior. Por eso, ojo, eso también es otra enseñanza. De que lo virtual nunca sustituirá lo presencial. Usted le puede poner toda la maquinaria a una mujer embarazada, le puede enseñar, puede escuchar, el médico te puede decir, mira, este ruidito que está oyendo, esos son los latidos, esos son unos soniditos raros, ¿verdad? Porque son unos, todo es sonido mecánico. Pero no es lo mismo, no es lo mismo a lo que tú sientes en tu interior. No es lo mismo, está ahí. Y ese es el signo de la vida dentro de la mujer. Ella entiende, ella sabe, aquí hay una criatura que vive, que está en mí, pero tiene vida propia, tiene movimiento propio. Yo no lo puedo predecir, es alguien distinto a mí. También con una misión especial. Y Juan el Bautista tiene una misión, y la misión de Juan el Bautista, ¿qué es? Es el precursor, es señalar que ha llegado el Redentor, y señala que ha llegado el Redentor. Y eso fue lo que hizo. Y es un mensaje alegre, saltó de alegría porque llegó el Redentor. No nos podemos cansar en nuestra misión de repetir y repetir y repetir que el Evangelio es una buena noticia. Yo le voy a decir una cosa, de las cosas más dolorosas que yo vivo en nuestro tiempo con respecto al mensaje del Evangelio y cristiano es por qué el mundo entiende. Cuando digo el mundo son los que están fuera, y cuando ven a la iglesia y el mensaje que queremos transmitir, ¿por qué se ha confundido ese mensaje de tal manera que las personas entiendan que cuando llega alguien con el Evangelio llega una mala noticia? ¡Qué terrible! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho con el mensaje para que cuando lleguemos alguien ve a alguien que vive a Jesucristo y diga, esto se dañó? También que lo estábamos pasando y tenía que llegar el cristiano. Y el Evangelio es buena noticia, es alegría que alegra el alma y el corazón. Es una buena noticia de amor. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, llega a tu vida para decirte que te ama. Esa es la mejor noticia que tú puedes recibir. El ser más poderoso del universo te ama de manera exclusiva y personal a ti. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es la encarnación. Juan el Bautista se alegra y lo señala. Isabel se alegra. Y María va a decir, se alegra mi alma en Dios mi Salvador. Ser iglesia misionera es ser iglesia, y cada uno de nosotros parte de ese cuerpo de Cristo misionero. Somos aquellos que estamos transmitiendo y compartiendo una buena noticia. ¿Cómo? Sirviendo en el amor. Estoy aquí para que tú sepas que Dios te ama y por eso te sirvo con amor. Ese es el Evangelio de hoy. Sirviendo en el amor. Mi misión primera no es dictarle a la gente cómo tienen que comportarse y cómo tienen que vivir. Esa no es mi misión primera. Y no es dictarles porque no puedo ser un dictador. Tengo que mostrarles cuánto te ama Dios para que tú conozcas lo que Él ha revelado con respecto a su reino y para que tú veas cuánto sentido tiene vivir según su reino. Y esa experiencia eche en tu vida una raíz tan profunda que te transforme. Pero la misión es hacerte conocer que Dios te ama. Que Dios te ama. Y le voy a decir, hay gente que tiene pánico cada vez que uno hace énfasis en esto. Tienen pánico dentro de la iglesia, tienen pánico. Y uno hace énfasis, sí, pero acuérdate que no podemos pecar. Pero para, yo sé que no puedo pecar. Yo no quiero lastimar a nadie que amo. Y en el momento en que yo experimento el amor de Dios, eso me transforma y su amor hace que yo tenga el deseo de no lastimar esa relación. a reconocer el amor de Dios me lleva al deseo de no pecar y a conocer qué cosas puedo hacer para vivir mejor en esa relación misión que tenemos, que nace de la experiencia del encuentro con Jesucristo. Así que ahí tenemos, en este encuentro de estas dos grandes mujeres, madres ambas, cada una desde el dilema propio de su existencia, una adolescente, otra en la adultez mayor, una teniendo que entregar a su hijo a la humanidad porque es el salvador de la humanidad, la otra que recibe en su vientre un niño que hay que ver qué va a ser de ese niño, se lo preguntarán, qué va a ser de este niño, y ya nosotros sabemos los caminos que recorrerá Juan el Bautista para preparar el camino de encuentro al Señor. Una con una fe absoluta en la voluntad del Padre, la otra con un marido justo y lleno de fe, pero también con sus dudas. Eso lo estaremos viendo en los próximos días de las misas de Aguinaldo. Dos mujeres en dos realidades muy distintas, pero ambas viviendo el gozo del encuentro con Jesús. Y ambas entendiendo que hay misión en esa experiencia de encuentro con Dios. Así que nosotros vemos ese panorama, vemos ese cuadro, nos vamos encaminando hacia la vivencia de la Navidad y queremos pedirle al Padre bueno que nos dé el gozo y la alegría que tienen los llamados y los elegidos de Dios, que nos dé la conciencia de que tenemos la misión del servicio en el amor y que nos permita, mientras recorremos este camino para alegrarnos el día de Navidad del nacimiento del Redentor, ser auténticos servidores y misioneros de su palabra y de su amor. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.